A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Hay gente que causa risa cuando tratan de mentir sobre Cuba socialista, la que del yanqui se rió. Hablan mal los que salieron cuando el pueblo levantó sus manos contra el tirano, contra el yugo explotador. Cuba se hizo su mundo, construyó revolución, se convirtió en paraíso, un paraíso mejor, paraíso pa'l cubano, no pa'l de afuera, señor. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Allí se trabaja duro, pero el cubano está alegre. Ahora trabaja para el pueblo, no trabaja para el señor. Lo vagabundo está afuera, lo echó la revolución. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Perdóname, Carlos Puebla, que yo te cante en tu estilo. Considérame tu amigo. Son hermanos nuestros pueblos. Yo canto con el recuerdo que dejó Playa Girón, Gloria Guevara y Cienfuegos. ¡Viva tu revolución! ¡Eh, eh! Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Allí se trabaja duro, pero el cubano está alegre. Ahora trabaja para el pueblo, no trabaja para el señor. Lo vagabundo está afuera, lo echó la revolución. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos siempre al filo de las 2 de la tarde, recordando que llegamos a esta hora gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyam, en los controles. Hoy contamos con la asistencia de Brian Díaz porque Manuel Herrera se encuentra cumpliendo sueños, cosa que a nosotros nos hace muy felices. Bueno, somos seres felices, siempre estamos construyendo momentos, instantes de felicidad, pero nos alegramos toda vez que nuestros compañeros cumplen sus sueños, los sueños de sus sueños son nuestros sueños también, y su felicidad forma parte de la nuestra. En la producción contamos con el apoyo de Jean Marie Arrieschi, quien les habla, Regina Michel. Bueno, Cuba es un paraíso, como siempre comenzamos el programa Semillas de Amalivaca hablando, escuchando a nuestro cantor del pueblo, Ali Primera. Seleccionamos juntos para este programa de hoy esta canción porque al llegar al Caribe, hemos estado hablando todas estas semanas de qué es el Caribe, cómo está constituido, algunos conceptos que poco a poco hemos ido aterrizando de lo que es el Caribe, y ya era hora ya que comenzáramos a llegar a las islas, a las Antillas, a todos estos pueblos hermanos que se mecen y son en las olas y son acariciados por los rayos del sol y el salitre del Caribe. Pueblos enteros, todos hemos tenido una misma historia, los mismos dolores y los mismos sueños. Por eso decidimos comenzar, por muchas razones, con la Antilla Mayor, con Cuba. Por eso seleccionamos la canción Cuba es un paraíso, porque como Ali, Cuba siempre está en el combate por la vida, el combate por la igualdad, asumiendo la construcción de su presente y viendo siempre hacia nuevos amaneceres, derrotando la pobreza, el dolor, yendo con su pueblo a donde tenga que ir para mitigar el dolor y despertar nuevos caminos de esperanza. Le agradecemos a Lee el haber compuesto esta maravillosa pieza que nos conmueve. Seleccionamos también a Cuba porque estamos abandonando septiembre, y Cuba tiene un momento muy importante cada vez que comienza octubre, el mes de los ciclones. Para Cuba, octubre es un mes trascendental porque habla de su cultura, de su formación, de sus luchas, de sus esperanzas. Octubre es un mes hermoso para esta nación maravillosa de nuestro Caribe. Como estamos hablando de Cuba, queremos decirles que su nombre oficial es República de Cuba. No es una isla solitaria tampoco en el Caribe que se hermana con otros pueblos. Cuba es un inmenso archipiélago en el mar de las Antillas, y su posición geográfica se encuentra, es muy característica porque ella se encuentra enclavada a la entrada del Golfo de México. Desde la época colonial se le conoce como la llave del Golfo. Es la isla más grande, la más grande en extensión de las Antillas Mayores, y además la más grande del archipiélago. Y esta isla es la de mayor tamaño de todo el arco de las pequeñas islas que conforman el Caribe insular. Son 4 islas y 5 países, separadas del resto del Caribe por su historia, idiomas, cultura, incluso forma y expresiones de gobierno. Pero eso no quiere decir que no sean islas hermanas, pueblos hermanos. Las Antillas Mayores incluyen, junto con Cuba, a Puerto Rico, a Caimán, Bahamas, Jamaica, Haití y República Dominicana. La presencia del hombre, del ser humano, en las Grandes Antillas, que también incluye Cuba, data de aproximadamente el año 6000 antes de nuestra era, cuando los cazadores paleolíticos se desplazaron desde la desembocadura del río Mississippi, y ahí fueron bajando, descendiendo a través de la Florida y usando también la ruta de las Bahamas, llegaron a Cuba. Las primeras personas que vivieron en las Grandes Antillas fueron un grupo de indígenas, es decir, conocidos como los taínos, pariente de los arahuacos, y fueron parte de América del Sur. Ellos vivieron en las islas de las Antillas Mayores hasta la llegada de los colonizadores. Llegaron con Cristóbal Colón. Después de la llegada de los primeros pobladores que aparecieron, fueron bajando desde el río Mississippi, se realizaron otras cuatro migraciones, siendo la última la que se dio en el siglo XV. Recorriendo a Bartolomé de las Casas, estos últimos aborígenes eran taínos. Él también ratifica que eran taínos procedentes de las costas de Venezuela, otros, y eran más adelantados que sus predecesores, practicaban la agricultura, sembraban el maíz, la yuca y también trabajaban la cerámica. Sus casas de madera y guano de palma eran conocidas como bohío, un vocablo aborigen, y se agrupaban en pequeños poblados y lo que constituían grupos humanos que fueron construyendo estos bohíos como expresiones de sus casas, donde se protegían de las inclemencias de la naturaleza. E incluso los campesinos cubanos así denominan sus casas. El 27 de octubre de 1942 fue cuando Cristóbal Colón llegó a las tierras cubanas, procedente, según se cree, de la isla de Wetlin en las Bahamas. Actualmente todavía existe un debate muy interesante sobre el lugar exacto al que el almirante Cristóbal Colón llegó, es decir, llamó Puerto de Mares. Ya no se sabe a ciencia cierta si desembarcó por Jibara o por Bariay en Cuba. Colón había partido en la búsqueda de la isla a la que aquellos nativos llamaban Colba, es decir, Cuba. Y bueno, llegó a esta gran isla, a este gran archipiélago, que después bautizaría con el nombre de Juana en honor a Juan de Aragón y Castilla, quien aún vivía y era heredero de la corona de los Reyes Católicos, los cuales le habían patrocinado el viaje a Colón. En cuanto a la formación como sociedad colonial de Cuba, hay que hablar necesariamente de Diego Velázquez, uno de los más ricos colonos de la Española, quien se encargó de colonizar, desatar el proceso de colonización del territorio cubano, comenzando ese proceso en 1510 con una prolongada operación de reconocimiento y conquista, plagada de cruentos incidentes con los pueblos originarios que se encontraban, específicamente los taínos. Ellos fueron alertados acerca de esta acción colonial cometida por los españoles en las islas vecinas. Los aborígenes de la región oriental de Cuba resistieron la invasión hispana, pero dirigidos por Atuey, un cacique fugitivo de la República Dominicana, quien, como conocemos a través de la historia de Cuba, quien finalmente fue apresado y después quemado vivo como escarmiento para evitar otros levantamientos y otros focos de resistencia, no solamente en la isla, sino en todo el Caribe. Una de las siete villas más importantes fundadas en Cuba en este proceso fue la de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa en 1512. Los españoles habían comenzado a desarrollar todo un proceso de establecimiento de villas, fueron siete villas, con el objetivo de controlar el territorio que iban conquistando poco a poco. En ese orden se encuentra Bayamo en 1513, la Santísima Trinidad, Santi Espíritus y San Cristóbal de La Habana en 1514, Camagüey en 1515, hasta que concluyeron con Santiago de Cuba en ese mismo año, designada como sede del gobierno. Este proceso se caracteriza por haber vivido demasiados acontecimientos, como por ejemplo los ataques de corsarios y piratas, acción esta de la cual Cuba no escapaba, la acción de los corsarios y piratas, los nombres de Jack de Sor, de Francis Drake, de Henry Morgan, tenían y mantenían en pie de guerra, en vilo, por más de un siglo a todos los habitantes de la isla, y no solamente en Cuba, sino en todo el Caribe. Para resguardar el comercio, España decidió organizar grandes flotas que tendrían como punto de escala obligatorio siempre el puerto de La Habana. Este es un punto estratégico situado al inicio de la corriente del Golfo, y la periódica afluencia de comerciantes, viajeros, así como los recursos destinados a financiar la construcción y defensa de las fortificaciones, que como el Castillo del Morro, que hoy es patrimonio de la humanidad y además un enclave turístico muy importante en la parte occidental de Cuba, guarnecían la bahía habanera y se convertían en una importantísima fuente de ingresos para Cuba. Ya a principios del siglo XVII, Cuba, que en este momento contaba con una población de 30.000 habitantes, fue dividida en dos gobiernos, uno en el gobierno de La Habana y otro en Santiago de Cuba, aunque la capital se estableció en La Habana. Lentamente la actividad económica comenzó a crecer y se diversificó con el desarrollo del cultivo del tabaco y la producción de azúcar de caña. Vemos que ya a partir de 1790, fíjense bien, en solo 30 años, fueron introducidos en Cuba más esclavos africanos que en el siglo y medio anterior. Vamos al próximo número musical y después hablamos de este momento importante en la historia de Cuba y de todo el Caribe. Thank you.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2:31.
Alba Ciudad 96.3 FM. 14 años transmitiendo la música de Venezuela.
Apague las velas y pique la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
Todos los martes de 3 a 5 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima, ritmo sensacional. Un recorrido por el género musical más alegre, el merengue. Sus protagonistas, secciones, invitados especiales y muchas sorpresas más. Con Fabio Cocho y Wilman Belisario. Por Alba Ciudad, 96.3 FM, la capital del merengue.
¿Sabías que la Monumental de Valencia en el estado Carabobo es la plaza de toros más grande del país y la segunda más grande del mundo, con una capacidad para 25.000 espectadores?
Las 2:31.
96.3 FM. Nuestra pasión es la cultura.
Estamos de vuelta con Semillas de Amarivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Sentirse cubano, tienes que leerte a Martí la prosa de Guillén.
siempre seré de San Antonio a Maicí, siempre te defenderé, aunque el mundo esté como esté.
Bueno, escuchamos a, primeramente, antes de irnos al corte, nada más y nada menos que a Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, conocido como el Beni Moré, y nacido en Santa Isabel de las Lajas, destacado y reconocido cantante y compositor cubano, cuyo amplio registro para la interpretación ha sido reconocido mundialmente, y su capacidad innata para la composición musical lo colocaron para siempre en la cúspide de la cultura cubana. Como escuchamos, al Beni, sus grabaciones han continuado escuchándose en el tiempo y su vida ha constituido ya una leyenda. Escuchamos también a Habana Di Primera, quien dice que siempre queremos seguir siendo cubanos. Como vemos, estos dos cantantes afrodescendientes, en cuyas voces hemos escuchado no solamente su calidad, sino también el amor por Cuba, cantar sus lugares, cantar su patria, cantar su historia, la contribución de las naciones y tribus africanas en la formación de nuestro pueblo cubano y de su cultura ha sido decisiva. Ahí estaba la sonoridad, el sentimiento, la fuerza de los congos, de los lucumíes, de los yorubas, los mandingas, los carabalíes, y quienes se mezclaron con ese tronco formado por los pueblos ibéricos, los castellanos, los andaluces, los gallegos, catalanes, vascos y otros, que además se juntaron con la sangre, con la esencia, con la espiritualidad taína, todas estas espiritualidades, con los taínos, los siboneyes y después con los yucatecos, los chinos y otros tantos pueblos que han participado en la conformación del pueblo cubano. Estábamos hablando de los negros africanos, cómo llegaron aquí, al Caribe, y por tanto a Cuba, cómo contribuyeron en la historia a enriquecer toda la sabiduría que ya estaba en este lugar del mundo, de nuestro planeta, aquí en el Caribe. Y así enriquecieron la música, la poesía, el folclore. Y bueno, y que tanta significación tienen en cuanto a nuestra resistencia y también nuestra resiliencia. Mirándolo desde un enfoque un poco más científico, tenemos que mencionar a don Fernando Ortiz, quien afirma en su libro Los Negros Esclavos, que hoy sabemos con certeza que ya desde 1518 habían esclavos en Cuba, bien fuese porque habían sido traídos cuando la introducción de ellos era libre, o bien en virtud de las primeras licencias, lo que es más probable, ¿no?, con fecha anterior, o bien porque los introdujeron algunos de los vecinos de Santiago de Cuba, que en el año 1517 obtuvieron licencias para importar esclavos. Nos consta de manera segura que cuando Hernán Cortés partió de Cuba para la conquista de México en 1518, llevó consigo algunos negros de esta isla de Cuba, que utilizó junto con los indios para el arrastre de la artillería a través del suelo azteca. La labor científica de nuestro querido don Fernando Ortiz, el cual ha sido reconocido, ha dado orientaciones y grandes aportaciones a todo lo que es la investigación para saber mucho más acerca de la africanía, de la música, de en general de los bailes, el teatro de los negros en el folclore de Cuba, como mismo reza en los libros, y sobre todo indagó y profundizó en los procesos de transculturación y formación histórica de nuestra nacionalidad. Fíjense que en 1940, en su obra fundacional Contraponteo cubano del tabaco y el azúcar, él introduce el concepto de transculturación, considerado nada más y nada menos que por Bronislaw Malinowski como uno de sus mayores aportes a la antropología cultural. Ya en 1952 inicia la publicación de la monumental obra en 5 tomos, Los instrumentos de la música afrocubana. Y en 1959 publica La historia de una pelea cubana contra los demonios, primer volumen de la trilogía Defensa póstuma de un inquisidor cubano del siglo XVII. Don Fernando fue director de numerosas publicaciones periódicas y fundador de instituciones culturales que a lo largo de la vida, de toda su vida y la vida de nuestra nación, contribuyeron a ampliar las concepciones no eurocéntricas de la antropología cultural y de la historiografía en Cuba. La transculturación fue una denominación con la que Fernando Ortiz enriqueció el cuerpo teórico de la antropología cultural al estudiar la configuración nacional cubana como resultante de culturas, fenómeno extensible también al continente, pues como dijera él mismo, la historia americana no puede ser comprendida sin conocer la de todas las esencias étnicas que en este continente se han fundido, y sin apreciar cuál ha sido el verdadero resultado de su recíproca transculturación. De tal manera que todo estudio dirigido a entender, a descifrar todo este, no solamente el proceso de conformación de nuestra América, sino también para entender mucho más la esclavitud como fenómeno social y como una de las mayores tragedias humanas que se han conocido en la historia de la humanidad, las trazas de opresión, la violencia y desgarramiento sociocultural de pueblos, naciones y de todo un continente que todavía perduran a través de los siglos. Vamos al próximo número musical y regresamos.
¡Oh! Esta es la banda que te rasca la barriga del cielo. Pero cuidado si tumba la mesa. Nelson de la Uña. Original sin copia. Mambo y coro, esto es mambo y coro, esto es coro y mambo, esto
No se preocupen, por razones ajenas a nuestra voluntad estábamos escuchando la banda Chula, pero eso no tiene demasiada incidencia, ya que estamos hablando de mestizaje, transculturación, sincretismo, ¿no? Como la contribución de las naciones, de todas las naciones que se han dado cita en el Caribe junto con nuestros pueblos africanos, y nosotros como una resultante de hijos de hijos e hijas de África. Y en cuanto a Cuba, tenemos que agradecer que la fuerza, su espiritualidad, su inteligencia, todo su acervo cultural, su historia, que se dio cita aquí en el Caribe, fueron decisivos para convertir a naciones como Cuba en la tierra que hoy somos. Al fundirse la sangre y el espíritu de los negros con los blancos, surgió lo que se conoce, como le dicen comúnmente, el mulato. El cubano lleva el color de la nacionalidad que representa y de los ritmos hispánicos fundidos aquí con los de África, cómo emergió la música afrocubana, de la influencia recíproca de la literatura oral de los negros y de la literatura escrita de los blancos. De ahí brotó la poesía de Guillén, por ejemplo, del choque de las religiones del continente negro con las creencias cristianas. Se sincretizaron los mitos, los ritos unos de otros, y el mestizo vino con una nueva fuerza, y la transculturación en la música, en la poesía, en el folclore y en todos los sectores de la vida cultural de Cuba. Cuba tiene mucho que decir, de ella tenemos muchas cosas que hablar, que analizar. Una hora no nos alcanza para decir todo lo que desearíamos, pero con el desarrollo histórico de todas estas fuerzas, siempre buscando la justicia, la igualdad, fue que llegamos aquí. Podemos hablar, por ejemplo, la Guerra de los 10 Años, el movimiento que estalló el 10 de octubre de 1868, cuando se levantaron en armas todos los cubanos que estaban ya hartos de tanto sufrimiento por el despotismo del colonialismo español. Nosotros hablaremos mucho más y profundizaremos más en el próximo programa. Vamos a despedirnos con una de las voces más hermosas y más cubanas de la cultura nuestra, de la cultura cubana, de la cultura nuestroamericana. Vamos a despedirnos con Elena Burke, Mi son entero, de Nicolás Guillén.
Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó. El son se escucha muy bien, el son que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén. Se extiende veloz de San Antonio a Maicí cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar. Hasta el mismísimo nombre, mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son.
Del río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.